Hemos llegado a la sesión número 2. Esta sesión número 2 tiene que ver con los tres grandes mandatos. Como iglesia del Señor Jesucristo, hemos estado familiarizados con dos de estos grandes mandatos. ¿Cuáles son los dos grandes mandatos globales de la Biblia? El número uno, el que conocemos, los dos que más conocemos como iglesia son el mandamiento, el gran mandamiento que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo, que también es muy conocido, como iglesia lo predicamos y lo enseñamos, es el de la gran comisión, ¿verdad? Vayan por todo el mundo, y por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ya, ese es el segundo gran mandamiento, el segundo gran mandato. Pero obviamos el tercer gran mandato, porque este gran mandato es el primero que se dio allá en Génesis capítulo 1, y es el mandato llamado el gran compromiso. ¿Cuál es el gran compromiso? En Génesis 1:28 encontramos el gran compromiso, y a veces conocido como el mandamiento de la creación o el mandato cultural. ¿Cuál es este mandato cultural? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cada persona tiene que ser la huella de Dios en sus vidas. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios para gobernar con Él como Él gobernaría. Entonces, el gran mandamiento que Dios le da al hombre, o el gran compromiso, que es también un mandato, es llenen la tierra, multiplíquenla, júzguenla, sojúzguenla, adminístrenla, gobiernenla, ¿verdad? Entonces, en Génesis 1:28 nos compromete el mundo a la humanidad, y a su vez a la humanidad se compromete a hacer esas cosas fructíferas, multiplicarse, llenar, sojuzgar y reinar. ¿Qué significa que Dios bendijo? Cuando Dios bendice a alguien, le da poder para usar la creación de Dios para ayudar a toda la creación, que toda la creación florezca. Es decir, encontramos que la creación de Dios, cuando Dios crea las cosas y se detiene de crear, después del séptimo día, ya del sexto día, ya Dios no siguió creando, Dios reposó. Pero dejó al hombre la responsabilidad de seguir creando, de seguir haciendo que floreciera esa creación que Dios le había dado, el huerto del Edén. ¿Cuáles son los significados de las cinco palabras en Génesis 1:28? Primero, ser fructífero. Se refiere a la creatividad, a cómo hacer cosas, cómo preservar las cosas, cómo extender la vida, cómo fructificar, cómo extender la belleza de la creación que Dios puso al servicio de la humanidad, cómo fructificar su creatividad, cómo fructificar su inteligencia, la sabiduría. Esa imagen de Dios le dio la responsabilidad de que la multiplicara en la creación y en la relación con los otros seres humanos. Dios no creó empleados, sino co-creadores que debían deliberar y ejercer la creatividad de Dios, que Dios les había dado para llenar el mundo para la gloria de Dios. En segundo lugar, tenemos multiplicar. Multiplicar es aumentar los sistemas económicos y sociales necesarios para sostener la población creciente. Todos pueden compartir la prosperidad de la bendición en el propósito original de Dios. Los sistemas económicos que vemos hoy tienen sus raíces en Génesis 1:28, en el gran compromiso. Pero la caída y el pecado distorsionan el verdadero propósito de Dios. El objetivo de Dios es un sistema económico basado en la justicia y la bondad amorosa que permita que todos florezcan. Vemos el comienzo de este sistema económico en Génesis 2:15. En tercer lugar, Dios nos llama a llenar la tierra, a extendernos, a crecer en población. Y entonces es importante, ¿verdad?, reconocer que el ser humano está llamado a extenderse como persona, pero a extender también los sistemas justos económicos y sociales, la belleza de Dios, la creatividad y todo lo que implica. Es decir, no solo implica llenar la tierra por moverse, o ir de un lado para otro simplemente porque me gustó o simplemente porque es bonito, sino con el propósito de multiplicar la belleza de Dios, la creatividad, la inteligencia, los sistemas económicos y bondadosos y justos que Dios quiere que promovamos. En cuarto lugar, tenemos someter, someter a su voluntad o control. Usamos la creación de Dios de manera responsable. Somos mayordomos, no dueños de la creación. Es importante que somos los mayordomos, y eso significa que tenemos que administrar según la mente y el corazón de Dios, no según mis propios criterios o mis propias ideas o mi propia forma de creer que así debo gobernar. Y finalmente, reinar. Debemos reinar como reyes benévolos. Reinar es ejercer autoridad. Debe haber dominio, pero no es dominar y destruir. Es un dominio diferente. El dominio de Dios tiene que ver con un dominio de amor. En cambio, los sistemas humanos, por lo general, cuando hablan de dominio, creen que eso juzgar, que es subyugar, que es someter a la esclavitud, como en algunos momentos ciertos sistemas lo han interpretado a su conveniencia este pasaje, para crear sistemas a su favor, pero que son totalmente en contra del propósito de Dios. Nos dirigimos, por tanto, del jardín a la ciudad, del jardín a la ciudad. Y podemos ver esto en Isaías 65, 17 al 25 y Apocalipsis 21, 22. En el gran compromiso vemos un llamado a un resultado final, y este resultado final es el económico: ser fructífero, ser creativos y multiplicarnos. También vemos un resultado ambiental. Somos llamados en Génesis 2:15 a ser cuidadores de la tierra. Y esto es muy importante, porque muchas veces, como iglesia del Señor, no estamos promoviendo ni desde la familia ni desde la iglesia el cuidar la creación, la tierra, los bienes, los árboles, las fuentes, los recursos de agua, todo lo que Dios ha puesto para que lo administremos y lo multipliquemos. Hay una frase interesante de Tomás de Aquino, y él dijo: cualquier error acerca de la creación conduce también a un error acerca de Dios. Es decir, no podemos creer que estamos completos o que estamos teniendo una vivencia de la fe completa o de Dios, si solo estamos pensando en el mandamiento, el gran mandamiento de amar a Dios con toda la mente, el alma y fuerza y cuerpo, y la gran comisión. Para poder tener la panorámica completa y decir que estamos caminando en el propósito de Dios de manera plena, tenemos que reconocer el gran compromiso, tenemos que reconocer lo que ocurre en Génesis capítulo 1, 28, el mandato que Dios le da al ser humano. Es imposible, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer una correcta lectura de la creación. Es la correcta lectura de la creación. La segunda directiva es el segundo gran mandamiento. En Mateo 22, 37, 39 dice que debemos amar a Dios con nuestro corazón, alma y mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto nos da nuestro tercer resultado final u objetivo. Es un resultado social. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a amarlo a Él, y fruto de ese amor también tiene que demostrarse hacia las demás personas. Por lo tanto, el resultado final es un resultado social, el resultado de la justicia hacia los demás, del respeto hacia los demás, del cuidado hacia los demás, del considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, del vivir en armonía y vivir en integridad, ética y respeto hacia todas las personas. No podemos decir que amamos a Dios y que no amamos al prójimo. Y como bien lo dijo, ¿verdad? No, como dice su palabra, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Porque dijo: si a tu prójimo que lo ves no lo amas, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ve? Entonces hay un resultado social en el segundo mandato. El tercer y último mandato es la gran comisión. Y este es muy conocido también en nuestros círculos cristianos, en nuestra familia evangélica. Hay un mandato en los versículos del gran mandamiento, y este mandato es hacer discípulos. Hacer discípulos no significa necesariamente hacer prosélitos, hacer feligreses solamente, sino significa hacer discípulos de Dios que entienden el gran compromiso, que entienden y viven el gran compromiso, que entienden y viven el otro mandato de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y cuerpo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y también que entiende el mandato de la gran comisión de hacer discípulos, discípulos a imagen y semejanza de Dios, conforme, ¿verdad?, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. El discipulado en medio del trabajo es la clave para cumplir el mandato de la gran comisión. Es decir, el discipulado es más allá que un curso. A veces yo escucho decir a líderes cristianos y a miembros de las iglesias, es que estoy dando un curso de discipulado, es que mañana tengo un curso de discipulado. El enseñar la palabra es una parte del discipulado, pero el discipulado va más allá. Tiene que ver con una interacción de vida, con un compartir vida, con un modelar, con un cuidar, con un llevar a la persona, ayudar a llevar a la persona del punto A al punto B en la fe en Cristo Jesús. No podemos hablar de discipulado solo como un curso o como una estrategia. El discipulado es un estilo de vida. Por eso es que Jesús complementa y dice, hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad?, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero hay una clave fundamental, enseñándoles todas las cosas que les he mandado, todo lo que yo les he dicho, dice Jesús, todo lo que han visto de mí. O sea, Jesús les dice enseñándoles todas las cosas que los he mandado, pero eso es más allá de lo que Jesús les dijo, incluye lo que Jesús les dijo a los discípulos, pero sobre todas las cosas, la forma de vivir como Jesús le mostró, eso mismo tienen que enseñar a otros, modelarlo a otros, vivirlo a otros. Entonces, de ahí que el discipulado, el mandato del de hacer discípulos, tiene que ver, ¿verdad?, con un estilo de vida. Ahora, el mercado es donde se elabora el gran compromiso, donde se vive el gran mandamiento y se lleva a cabo la gran comisión. El mercado no es necesariamente el lugar de compras, ¿no? Hemos aclarado que el mercado es el lugar donde está la gente. El mercado, para entenderlo, ¿verdad?, en este curso que estamos facilitando de teología laboral, ¿verdad?, desarrollando líderes del mercado, valga la redundancia, el mercado es el lugar donde está la gente. En el hospital, en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad, en fin, en las instituciones, en la empresa, en el negocio, en el ministerio, donde quiera que estemos, ese es nuestro mercado. El mercado es la combinación, bien importante es esto, de los negocios, la educación y el gobierno, que es el corazón de la ciudad. Es importante entonces entender que estas tres cosas, los negocios, la educación y el gobierno, son las tres partes fundamentales, como el trípode de una cámara, como este trípode que estoy usando para la cámara, sobre el que se fundamenta, ¿verdad?, el mercado, ¿verdad?, en estas tres cosas, negocios, educación y gobierno. Y es allí donde confluyen o donde convergen, ¿verdad?, la mayoría de las relaciones y de las situaciones que se dan cotidianamente. Ahora, hay cuatro claves para la transformación que tenemos que considerar. Número uno, para cambiar la ciudad, para cambiar la región, se debe cambiar el mercado. Es decir, cambiarlo como, obviamente, con, ¿verdad?, con la perspectiva del gran compromiso y los dos grandes mandamientos, ¿verdad?, amar a Dios, al prójimo como a uno mismo y hacer discípulos. Para cambiar el mercado necesitamos eso, ¿verdad?, esos elementos conectados con los tres grandes mandatos. Es muy importante. Si queremos hacer cambios, tenemos que cambiar, ¿verdad? Si queremos cambiar la ciudad, tenemos que empezar por cambiar el mercado, nuestro mercado, los mercados de cada uno de los hijos y de las hijas de Dios. Número dos, para cambiar el mercado se debe reconocer a los ministros de mercado. Es decir, ministros no son solamente aquellos que son nombrados por una denominación o una iglesia o un concilio. En la iglesia, en el reino de Dios, en la comunidad de fe, todos somos ministros y todos estamos llamados a convertirnos en ministros del mercado, ministros de Dios en el mercado. Y ya lo dijimos en la primera sesión, que se trata de vivir la fe y enseñar la fe de una manera vivencial, relacional y conversacional en la ocasión que cada uno vive en el día a día, en el trabajo, si soy albañil, si soy médico, si soy dentista, si soy comerciante, si soy vendedor, si barro, si limpio, si soy jardinero, si soy fontanero, electricista, si soy secretario, secretaria, si soy ministro, si soy ingeniero, donde quiera que esté, ¿verdad? Soy un ministro del mercado. Debería reconocer que soy un ministro del mercado, un ministro del reino de Dios que cumple esos tres mandatos en el lugar donde Dios te ha puesto, en la familia, en la comunidad, en mi lugar de trabajo. En tercer lugar, para reconocer a los ministros de mercado, los pastores del púlpito deben asociarse con ellos. En cuarto lugar, para canalizar la riqueza espiritual que mora en la congregación local hacia el corazón de la ciudad a través de la colocación divina de esos líderes del mercado. O sea, es decir, es importante que reconozcamos que para transformar necesitamos canalizar la riqueza espiritual y total que existe en cada uno de los miembros de la congregación que son los miembros del mercado. Esto es muy importante porque a veces pensamos que riqueza espiritual es solamente orar, ayunar. No, la riqueza espiritual son los frutos del espíritu que traen abundancia y plenitud de vida. Y la plenitud de vida a la que Dios nos llama es en todas las áreas. Si vivimos, ¿verdad?, este fruto del espíritu, esta riqueza espiritual, la cultivamos, pues obviamente se va a manifestar en mi salud física, mi salud emocional, mi salud familiar, mi salud económica y en todas las áreas de la vida. Finalmente quiero hablar de cinco paradigmas o propuestas fundamentales para la transformación de una nación. ¿Cómo transformar una nación? Primero, somos llamados a discipular a las naciones, no solo a los individuos. Mateo 28:19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esto significa considerar quién es toda la nación. La nación involucra desde el individuo, la familia, el vecindario, el distrito, el municipio, el distrito, el departamento, la provincia, el país. Involucra todas las esferas sociales, culturales, políticas, económicas, religiosas, morales, emocionales, espirituales. Es decir, discipular a la nación significa discipular a todas las personas, a todas las esferas, en todas las áreas del individuo, pero también en todas las áreas de la vida, de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando de que esto tiene que ver con la cultura, con la economía, con las ciencias, con el deporte, con todas las esferas de la vida. Ese es discipulado en todas las áreas, definitivamente. Segundo lugar, el mercado ha sido redimido por Jesucristo y ahora hay que recuperarlo. O sea, ya esas esferas no le pertenecen al enemigo, no le pertenecen a Satanás. Jesucristo la redimió con su muerte y resurrección. O sea, con la muerte en la cruz, cuando dijo consumado es, está marcando la pauta para la recuperación, para la renovación de todas las áreas de la vida, en todos los lugares de la tierra, en todas las áreas del individuo, de la familia y de la sociedad. En tercer lugar, todo cristiano es un ministro y el trabajo es un acto de adoración. A veces decimos, vamos a adorar, vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos a tener un evento de adoración. La adoración es más que un evento, es un estilo de vida. Es una forma en la que podemos adorar a Jesús desde mi propia vocación, desde mis propias habilidades, destrezas, conocimientos, experiencias, al servicio del reino de Dios. Desde el jardinero, el fontanero, el electricista, el médico, el abogado, el técnico, desde cada una de sus profesiones somos llamados a honrar a Dios. Y eso es adoración. En cuarto lugar, estamos llamados a llevar el reino de Dios hasta donde esté atrincherado el reino de las tinieblas. En todo lugar donde hay tinieblas, allí debemos de estar los cristianos. Recordemos que el apóstol Pablo dice que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, a veces no es que esa área, es que ciertas profesiones no son para cristianos, ciertas áreas de la vida no son para los hijos de Dios. La Biblia no enseña eso. Enseña que somos llamados a ser luz en cualquier rincón del mundo, en cualquier lugar donde se manifieste el reino de las tinieblas. Así sea lo más difícil, lo más sacrificial y lo más hostil que puede existir. Y número 5, y cierro con esto como con broche de oro, la transformación de la nación debe ser tangible y el indicador social principal debe ser la eliminación de la pobreza sistémica. Ojo, la transformación social de la nación debe ser tangible. El evangelio debe transformar a la nación y debe verse tangiblemente, palparse, tocarse. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber un indicador. ¿Y cómo me doy cuenta si realmente el evangelio, mi congregación, está cumpliendo ese propósito? Eliminando la pobreza sistémica. Que eso podemos, vamos a hablar un poco más en la sesión en vivo. La pobreza sistémica tiene que ver no solamente con la pobreza, pobreza económica, tiene que ver con las instituciones de gobierno, tiene que ver con los empresarios, tiene que ver con los empleados, con la relación empleado-empleador, con el trato del medio ambiente, con las relaciones padres-hijos, tiene que ver con la cultura, con la ciencia, con las artes, con la comunicación, con el deporte y cómo las personas podemos vivir abundantemente en cada área de la vida, en todas relaciones hacia las personas, hacia Dios, hacia mí mismo y hacia el medio ambiente. Pero de esto vamos a estar hablando un poco más en la clase. Cierro con esto. A veces pensamos que para que una nación se transforme sistémicamente, todas las personas, todos, cada uno de los miembros de la sociedad tienen que convertirse en evangélico. La verdad es que hay países donde los niveles o los índices de evangélicos son muy altos, altísimos, más del 50, 60, 70%, y son de los países que tienen los más altos índices de violencia social y de pobreza sistémica. Entonces, el que haya muchos evangélicos no necesariamente es indicador de que está habiendo transformación y que se está eliminando la pobreza sistémica.
Muchas gracias, ingeniero Freddy Méndez, para enseñarnos los tres grandes mandatos de Dios y sus cuatro líneas de fondo. Y ahora quiero hablar un poco más cómo se ve un ministerio de discipulado a los líderes del mercado en su iglesia. Y eso es un poco ventana para ver el proyecto final de este curso. Una vez que una iglesia o denominación local ha decidido a tener un ministerio en el lugar de trabajo o el mercado, le pedimos a la iglesia que pase por el proceso de establecer este ministerio en su iglesia, incluyendo designar a líderes y también comprometerse a predicar sobre este tema tan importante sobre la integración de nuestra fe y el trabajo. Una vez completado, se ofrecen tres capacitaciones diferentes para esos miembros de la iglesia que están laborando en el mercado. Número 1. Pequeño y medias empresas. Diseñado por empresas que tienen 5 o más empleados. 3 horas por semana. Por un periodo de 12 semanas. 2. Dueños de microempresas. Para aquellas empresas que tienen menos de 5 empleados, a una capacitación de 6 sesiones o 15 horas en total. Y por final, los líderes en el lugar de trabajo. Para aquellos que no son dueños de un negocio, pero son empleados para empresas, en los áreas de educación y el gobierno. Y también tenemos nuestro modelo de enseñanza, y eso es la manera que estamos enseñando el curso. Nuestra base los negocios como misión. Después podemos encontrar asociaciones que tenemos, y esos son pastores de púlpito y ministros en el mercado. Tres pilares que ofrecemos son capacitación, mentoría y abogacía. La creación de empleos y alivio de pobreza para un mercado recuperado y redimido. Y nosotros también ofrecemos un modelo de capacitación que parece como una casa. Y en esta casa tenemos la fundación, que es negocios como misión, un cosmovisión bíblica, ética, misión y metas de acuerdo con el reino de Dios. Nuestras cuatro paredes de esta casa son los límites que ponemos entre la vida personal y la empresa, un presupuesto personal que es muy importante, el salario y gestión. Las ventajas de nuestra casa son fijación de precio y el mercadeo. Y por fin, la puerta es el servicio a cliente. Muy importante, porque recordamos, cada persona, si conoce o no conoce, es un portador de la imagen de Dios. Y por fin, el techo es la contabilidad. Y eso es nuestro modelo de enseñanza y capacitación que estamos llegando a ese punto hoy en día. Gracias por su tiempo y su atención. Y nos vemos en los foros, en el curso y también cada tercer jueves del mes para nuestra sesión en vivo.